Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria. Con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa sobre la historia de los mundiales de fútbol, La Memoria que Rueda. Hoy nos encontramos para conversar sobre el Mundial de Argentina 1978. Antes de entrar en materia, queremos manifestar nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan y también especialmente a quienes desde otros territorios del país y han escuchado este programa y han decidido emitirlo en sus emisoras culturales y regionales. Queremos agradecer a la emisora de la Universidad de Antioquia, a la emisora UFM Estéreo de Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander, a Radio San José de Cúcuta, la Universidad de Pamplona, y a Unicauca Estéreo de la Universidad del Cauca, quienes después de escuchar esta serie que hemos venido desarrollando pues se han manifestado interesados y por ende quieren comenzar a pasar esta serie sobre los mundiales de fútbol. Agradecimiento infinito para ellos y esperamos que sea de su agrado este programa. Escuchábamos al inicio de este programa el himno oficial del Mundial de 1978 que lleva por título La Marcha del Mundial, una marcha del compositor italiano Ennio Morricone, bastante recordado por sus creaciones musicales para películas como La Misión o Cinema Paradiso.
Lo bueno, lo malo y lo feo también, Mauricio.
Exacto.
También con la música de Ennio Morricone.
Quisiéramos adentrarnos un poco en este Mundial de 1978, leyendo un fragmento de lo que Galeano nos cuenta de cómo estaba el mundo por aquella época. Dice Galeano: en Alemania moría el popular escarabajo de la Volkswagen, en Inglaterra nacía el primer bebé de probeta, en Italia se legalizaba el aborto, sucumbían las primeras víctimas del SIDA, una maldición que todavía no se llamaba así, las Brigadas Rojas asesinaban a Aldo Moro, los Estados Unidos se comprometían a devolver a Panamá el canal usurpado a principios del siglo. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Nicaragua tambaleaba la dinastía de Somoza. En Irán tambaleaba el Shah. Los militares de Guatemala ametrallaban una multitud de campesinos en el pueblo de Panzós. Domitila Barrios y otras cuatro mujeres de las minas de estaño iniciaban una huelga de hambre contra la dictadura militar de Bolivia. Al rato, toda Bolivia estaba en huelga de hambre. La dictadura entonces caía. La dictadura militar argentina, en cambio, gozaba de buena salud y, para probarlo, organizaba el undécimo campeonato mundial de fútbol.
Bueno, y ya en lo que toca con la parte literaria, pues Argentina en ese sentido tiene muchas experiencias para compartir y sobre todo muchas realizaciones, incluso de parte de los escritores que han detestado el fútbol. Caso de Jorge Luis Borges, por ejemplo, y también el caso de su compañero de aventura literaria, Adolfo Bioy Casares. Pero inicialmente Borges accedió a una conversación con el director técnico de la selección argentina campeona en 1978. Estamos hablando de César Luis Menotti. A instancias del diario El Clarín o Clarín de Buenos Aires se reunieron Borges y Menotti y dice lo siguiente Borges, comenzando la conversación: yo le pediría, dirigiéndose a Menotti, yo le pediría que usted maneje la conversación, señor Menotti, pero después que se tranquilicen los fotógrafos. Estos chicos son siempre igual, quieren sacar todas las fotos de golpe. Y dice Menotti, no quiero que lo tome mal, pero me llamó la atención leer en los diarios declaraciones suyas respecto a que el fútbol era un deporte de imbéciles. Y Borges responde, yo nunca dije eso. Lo que yo dije fue que tuvo excesiva importancia un juego que a mí me parece frívolo. Me suena rarísimo escuchar de la gente frases como hemos vencido a Holanda, no hemos tomado Rotterdam ni Ámsterdam. Ninguna cosa patrimonio de ellos. Simplemente 11 jugadores, de los cuales uno fue traído expresamente de España, se refiere a Mario Kempes, les ganaron a otros 11. Entonces pienso, ¿qué importancia puede tener eso? Ya Aristóteles decía que era una metáfora decir que Grecia había vencido a Persia.
Siguiendo un poco, profe, con esa referencia literaria, también vale la pena hacer honor aquí al gran Roberto Fontana Rosa, cuyos cuentos de alguna manera también ambientaron y recrearon el fútbol. Cuentos tan reconocidos como Viejo con Árbol, pero uno de ellos que llama bastante la atención, ese cuento titulado 19 de diciembre de 1971, un cuento que se enmarca en una historia real en la que Fontana Rosa habla de una semifinal entre los dos equipos de la ciudad de Rosario, Rosario Central y Newell's Old Boys. Bastante curioso porque dice en el cuento mismo que quien ganase esa semifinal, pues de verdad iba a ser el campeón del torneo argentino ese año. Pero me parece bastante interesante leer un fragmento de ese cuento, y es el fragmento final, sobre todo por todo el ambiente que tiene el cuento de cábalas, brujería, deseo de alguna manera de buscar cualquier forma para que alguno de los dos equipos gane, y todo termina llevando a un hombre, al llamado Viejo Casale, tras casi un secuestro, para que presenciara ese partido. Y aunque termina trágicamente con la muerte del Viejo Casale, a mí me gusta este último párrafo porque es tal vez el sentimiento con el que los argentinos viven el fútbol. Dice Fontana Rosa, la cara de felicidad de ese viejo, hermano, la locura de alegría en la cara de ese viejo, que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo, que te puedo asegurar que ese día fue el día más feliz de la vida de ese viejo, pero seguro que lejos el día más feliz, porque te juro que la alegría que tenía ese viejo era algo impresionante. Cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Esa es la manera de morir para un canalla. ¿Qué iba a seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para vivir 2 o 3 años rasposos más, así como estaba viviendo adentro de un ropero, basureado por la esposa y por toda su familia? Más vale morirse así, mi hermano. Se murió saltando, feliz, abrazado a los muchachos, al aire libre, con la alegría de haberle roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así se tenía que morir, que hasta yo lo envidio, hermano, te lo juro, lo envidio, porque si uno pudiera morir de alguna manera o elegir la muerte, yo elijo esa, hermano, yo elijo esa.
Antes de hacer una referencia de tipo político, de contexto político a este Mundial de 1978, pues señalemos que estamos escuchando como fondo musical el tango Sur. Un tango de Aníbal Troilo en la música y del poeta argentino Homero Manzi. Es el tango que habla de ese sur pobre, de los barrios de Boedo, de Almagro, etc. Y quería también señalar, Mauricio, que 2 años atrás, estamos hablando del 24 de marzo de 1976, digamos que se produce una suerte de corte histórico en ese día, porque de un lado llega a su fin, por así decirlo, en términos un poco relativos, porque el peronismo no ha desaparecido de Argentina, pero sí la figura de Perón y las mujeres que a él lo acompañaron en distintas etapas de su vida. En ese sentido, digo, el peronismo llega a su fin con el golpe de Estado que dan los militares con Jorge Videla a la cabeza contra María Isabel Martínez de Perón, es decir, la esposa de Perón que lo sucedió con su muerte, y que el 24 de marzo del 76, repito, es depuesta por la Junta Militar, que entra, digámoslo así, a saco, a arrasar con todo lo que había de democracia. Se desata una persecución tenebrosa en materia de líderes sociales, de líderes de oposición. Obviamente allí caen también las guerrillas que para entonces existían, los montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, etc. Y viene ese fenómeno terriblemente oprobioso como fue el de los desaparecidos. O sea, el Mundial de Argentina 1978 se desarrolla en ese contexto de horror, de tragedia, de muerte, producto de la acción de esa junta militar liderada para ese momento por el general Jorge Videla.
Lo invito, profe, para que escuchemos el fragmento en el momento en que la Radio Nacional Argentina y la televisión anuncian ese año de 1976 que la junta militar se ha tomado el poder.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea.
Escuchábamos entonces ahí la voz de la Junta Militar que se toma el poder en Argentina, pero vale decir también aquí que ya el mundo veía con recelo todos estos acontecimientos que se venían presentando en Argentina y que previo a la organización del Mundial hubo una especie de cuestionamiento, tratando de anunciar o decirle al mundo que no avalara la realización del Mundial en la República Argentina. Y los argentinos hicieron una publicidad que se escuchaba por la radio, se escuchaba en la televisión y que terminó también convirtiéndose en unas calcomanías que se pegaban en los carros, aquellos Falcon de la época, y que se pegaban en las ventanas de las casas, tratando un poco de responder a quienes decían que la junta militar violaba los derechos humanos y que el pueblo en omisión no decía nada. Los argentinos promueven una campaña publicitaria en la que se lee: los argentinos somos derechos y humanos.
Un locutor deportivo de la época, el famoso gordo José María Muñoz, fue quien acuñó esa frase: los argentinos somos derechos y humanos, a raíz, como usted lo dice, de esa denuncia mundial sobre las violaciones de los derechos humanos en este país.
Vale decir también que durante este periodo en Argentina se dan crímenes tan execrables como la desaparición forzada, la tortura. Famoso es el film de La Noche de los Lápices, pero también aquel de Garaje Olimpo, en el que se muestra lo que serían aquellos famosos vuelos de la muerte, y también ese horrendo crimen de la apropiación de niños. Muchos de los bebés o menores de edad cuyos padres habían sido desaparecidos por la dictadura militar eran entregados a familias que de alguna manera eran afines a la dictadura de Videla y sus secuaces, si los podremos llamar así, quienes entregaban estos niños para que fueran formados en el orden. No en vano, pues, ellos mismos llamaron a ese proceso de reorganización nacional. Y todo este tema con los niños apropiados terminaría muchos años después en la lucha incansable de unas mujeres que hasta el día de hoy, madres y abuelas, conocidas por sus rondas por la Plaza de Mayo, reclaman no solamente la aparición con vida, o al menos los restos de sus hijos, sino que también ahora han emprendido una lucha que las ha llevado a conseguir más de 100 victorias en las que han logrado recuperar a nietos. Después de tanto tiempo de la dictadura militar, han logrado que esos nietos vuelvan a su hogar y sepan la historia de sus padres, lo que sucedió con ellos, y que sepan que de alguna manera quienes los educaron no eran sus padres, sino quienes de alguna manera estaban de acuerdo con el régimen oprobioso que actuó sobre la República Argentina.
En el caso de la intelectualidad y en ese contexto de persecución, desaparición, tortura, etc., yo destacaría dos nombres, entre muchos, repito, que fueron desaparecidos, como fueron, por un lado, Rodolfo Walsh. En 1977 tuvo la valentía de enfrentarse a bala con quienes lo iban a secuestrar. Y producto de ese enfrentamiento, Rodolfo Walsh fue acribillado, fue asesinado. Él es el autor de una novela muy conocida en Argentina también, reflejando el horror de los militares, pero en los años 50, Operación Masacre. Además, Walsh también tiene a su haber el mérito de ser uno de los cofundadores de Prensa Latina en Cuba, al lado de su colega y compatriota Jorge Ricardo Massetti. En ese año 76 es desaparecido también el escritor argentino Haroldo Conti, uno de los escritores más destacados, más reconocidos en su país y en el exterior, muy querido, entre otras cosas, por Eduardo Galeano. También, repito, fue desaparecido el escritor Haroldo Conti.
Y estas referencias, profe, de intelectuales, personas representativas en el campo argentino, vale aquí la pena contar esa anécdota de Pérez Esquivel, ese premio Nobel de Paz en 1980, quien también fuera retenido en uno de esos campos de detención y tortura, y que recuerda algo que juega como entre la tragedia y la euforia. Dice Pérez Esquivel que durante la época que se jugaba el Mundial de Fútbol, él estaba detenido en uno de estos centros clandestinos y que cuenta de una manera desgarradora, dice en sus palabras, en la cárcel, como los guardias también querían escuchar los partidos, el relato radial nos llegaba por los altoparlantes. Era extraño, pero en un grito de gol nos uníamos los guardias y los prisioneros. Me da la sensación de que en ese momento, por encima de la situación política que vivíamos, todos teníamos el sentimiento por Argentina. Un relato bastante desgarrador, sobre todo porque pareciera ser víctimas y victimarios unidos por un amor, la selección argentina, y un amor que las llevaba a convertirse posteriormente en campeona mundial, que así lo celebrarían todos los argentinos.
Habíamos hablado hace un momento de Jorge Luis Borges y su relación con el fútbol a través de la conversación que tuvo luego del mundial en 1978 con el técnico de esa selección, César Luis Menotti. Pues resulta que Borges y su compañero de trabajo literario, Adolfo Bioy Casares, coincidían de un lado en su rechazo al fútbol, pero no solamente era un rechazo, llamémoslo así, primario, irracional, sino todo lo contrario. Era un rechazo como muy pensado, muy consciente. Y de allí que ellos, 11 años atrás, hablando del Mundial del 78, en 1967, escribieron un cuento sobre fútbol, paradójicamente. Ese cuento se llama originalmente, título en latín, Esse est percipi, significando ser, es ser percibido. Y comienza diciendo lo siguiente. Viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una a modo de historia panorámica del periodismo nacional, obra llena de méritos, en la que se afanaba su secretario. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a husmear el Busilis. Poco antes de adormecerse del todo, me remitió a un amigo común, Tulio Sabastano, presidente del Club Abasto Juniors, de cuya sede cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Pasteur, me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta a que lo tiene sometido su médico y vecino, doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil. Es la manera como comienza este cuento de Borges y Bioy Casares, ser es ser percibido, y que finalmente es una crítica al fútbol, sobre todo con ese entorno de los negocios, de las jugadas, llamémoslas sucias, de los torcidos, como diríamos coloquialmente, y mucho más hoy en día con esta industrialización brutal, diría yo, a la que viene siendo sometido este deporte.
Ya que usted habla, profe, de esos torcidos y de alguna manera esos chanchullos, como llamamos coloquialmente, pues trasladándonos un poco al campeonato mundial, ese campeonato mundial que no olvidemos también trae una mascota bastante curiosa, un niño con toda la indumentaria de lo que sería el gaucho, ese campesino del sur, ese gauchito que de alguna manera también recrea el Martín Fierro, y que ese niño, que es la mascota del mundial, está con un sombrero, un pañuelo y una fusta, símbolos representativos de ese gaucho del sur. Y trasladándonos a esos elementos, profe, que usted mencionaba, entre las trampas, por decirlo de alguna manera, pues este mundial que continúa con el formato anterior de los cuatro grupos iniciales y posteriormente una segunda ronda de dos cuadrangulares, pues tiene en el segundo cuadrangular, ese cuadrangular que estaban Argentina, Polonia, Brasil y Perú, un partido que hasta hoy sigue siendo polémico, ¿no? Un partido en el que Argentina derrota a la selección peruana por 6-0, aparentemente por algunos un partido arreglado, un partido amañado, porque Argentina tenía que golear, o si no el finalista hubiese sido Brasil, y particularmente pues la goleada es perpetrada, rarísimo, porque esa selección del Perú era una selección, digamos, al menos muy agraciada y muy buena en términos futbolísticos, y nadie se hubiera esperado esa goleada a manos de la selección argentina. Pero aún así, pues Argentina pasa a la final y vuelve otra vez a emerger esa figura de Holanda, otra vez en una final, años atrás en el Mundial del 74, que había salido derrotado por la Alemania Federal, y ahora ha enfrentado al local otra vez, ahora Argentina, y que sale también derrotado de ese estadio monumental de Núñez por 3-1 con dos goles de Kempes. Quiero que escuchemos el relato de uno de los narradores argentinos más famoso de ese segundo gol de Mario Alberto Kempes, que además se proclamaría el goleador de ese mundial.
¡Argentino Kempes! ¡Gol! ¡Argentino Kempes de guapo! ¡Argentino Kempes, goleador del Mundial! ¡De guapo se llevó la pelota! ¡Y Argentina 2-1! ¡14 minutos! ¡Está por terminar el primer periodo suplementario! ¡Se movió el estadio monumental! ¡Se estremecieron las tribunas! ¡Y abraza a la gente! ¡Guapeando Mario Kempes! ¡Guapeando, Argentina está ganando frente a esta agresividad lamentable de algunos jugadores holandeses! Primer tiempo del suplementario, Argentina 2, Holanda 1, termina el primer tiempo del suplementario.
Escuchábamos entonces ese relato emocionante que ya daba el 2-1 y posteriormente pues terminaría ese partido, como lo decíamos, 3-1 en favor de los argentinos. Hay una anécdota bastante particular de cómo los holandeses después no salieron a recibir premio del segundo lugar, tal vez dirían algunos por no darle la mano a la Junta Militar de Videla, quien sería la que entregaría el trofeo. Y quiero dar un datico más aquí, porque ese Mundial del 78, para muchos fue una forma de cortina de humo de todo lo que estaba pasando en la Argentina. Y en el año 2008, un 29 de junio, un colectivo de sociedad civil, líderes de víctimas, víctimas y sobrevivientes de la dictadura militar, decidieron llevar a cabo en el Monumental de Núñez un evento patrocinado por organismos de derechos humanos que titularon La Otra Final. En ese evento invitaron a líderes que habían participado en el Mundial de Fútbol, jugadores y también periodistas, para que al final, después de dar otra vez la victoria a los argentinos de una manera simbólica, hicieran la vuelta olímpica, pero esta vez no la vuelta olímpica con la Copa del Mundo en sus manos, sino la vuelta olímpica con unos carteles que llevaban las fotografías de los más de 13.000 o 15.000, dirían algunos, desaparecidos. Algunos hablan incluso de 30.000, pero esa vuelta olímpica era una vuelta por la memoria, era una vuelta que reclamaba a aquellos que la dictadura militar descaradamente había desaparecido.
Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur.
Estamos escuchando otro tango muy característico, obviamente, de la cultura argentina, sobre todo de la cultura porteña. Un tango en el que aparece ya una figura de las calidades de Astor Piazzolla, bandoneonista, entre otras cosas, grabó todo un disco con tangos alusivos al Mundial, inclusive dándoles unos nombres muy particulares. Por ejemplo, hay un tango que es Penalti, o Tiro de Esquina, El Arquero, etc. Este tango que estábamos escuchando se titula Vuelvo al Sur. Allí está en el bandoneón, repito, Astor Piazzolla, y en la interpretación vocal, Roberto Goyeneche.
Un mundial cargado de historias, anécdotas, tragedias, pero a pesar de todo, cargado de euforia y alegría para la selección argentina, que gana su primer mundial de fútbol. Vale decir también aquí que tocará esperar hasta 1986 para que otra gloriosa selección argentina, ahora en el 86 de la mano de Maradona, en el 78 de la mano de Kempes, pues gane su bicampeonato mundial. Con esto nos despedimos el día de hoy, terminamos nuestro programa y nuestro recorrido por este sur del continente, por el país de Argentina que recibió este mundial, y los dejamos también otra vez con el himno con el que iniciábamos este programa, el himno característico, esta marcha mundialista argentina. Los esperamos en una próxima emisión en la que hablaremos de España 1982. Agradecemos nuevamente a la Universidad Nacional por brindarnos este espacio, a Jorge Benjumea en el máster, y un saludo para todos nuestros oyentes.
Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria. con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.